Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita KBB.com para más información.
A nivel global, una de cada cuatro noches que se reservan en Airbnb pertenecen a este segmento de larga estancia, es decir, más de 28 días. Y la Ciudad de México está por encima de este promedio que tenemos en Airbnb. Les platico que hemos experimentado un crecimiento superior al 30% para este tipo de viajeros solamente en los últimos 6 meses. Doctora, la gente no solo quiere visitar la ciudad, la gente quiere vivir aquí.
Así fue como Ángel Terral, director general de Airbnb, presentó en la conferencia del mediodía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el acuerdo que firmó esta empresa junto con la Ciudad de México y la UNESCO.
La idea es promover a la ciudad como destino para un sector del turismo llamados nómadas digitales, que según los cálculos de los involucrados en este evento asciende a 30 millones de personas, quienes buscan estancias largas, pues trabajan de manera remota.
De estos, la mitad son estadounidenses. La estrategia de la Secretaría de Turismo local es captar al 5% de ellos, es decir, unas 75 mil personas quienes podrían dejar una derrama económica de 1.400 millones de pesos al año para la ciudad.
Pero esto no es nuevo. Si en el último año te has dado una vuelta por colonias como la Roma, la Condesa, la Juárez o el Centro Histórico, habrás notado más turistas de lo usual. Y es que durante la pandemia, las pocas restricciones que había para viajar a México y el auge del home office cambió el perfil de los turistas. Estas estancias largas generaron una derrama económica de 9.300 millones de pesos.
A pesar de estos números alegres, no es una buena noticia para todos, pues en redes sociales hubo una respuesta en general negativa a este tipo de convenio, donde diversos vecinos de las colonias céntricas de la capital denunciaron rentas cada vez más caras, desalojos cada vez más frecuentes y la pérdida de identidad de estas zonas. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber qué son los nómadas digitales. ¿Por qué este tipo de turismo está generando tanto rechazo? ¿Y cómo se va a transformar la Ciudad de México ante esta ola de viajeros que se espera llegar?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Queridos nómadas digitales, México no es barato cuando ganas en pesos. Tu estilo de vida de Instagram está arruinando nuestro hogar. Deja de colonizar la Ciudad de México. Esto dice una imagen que este fin de semana se viralizó en redes sociales. La autora es Rocío Vázquez Landeta, fundadora de Another Way of Travel, una agencia de turismo consciente con quien platicamos para este episodio.
Ro, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para empezar, nos gustaría que nos explicaras cómo surgió este fenómeno de los nómadas digitales.
Los nómadas digitales empezaron a llegar principalmente en la pandemia, porque fue cuando se popularizó el trabajo remoto. Las compañías se dieron cuenta que no era necesario que trabajaran desde la oficina y empezaron a trabajar desde casa. Muchos de estos nómadas digitales que hoy lo son empezaron a mudarse porque sus ciudades eran demasiado caras. Vivían en ciudades como Nueva York o como San Francisco y se dieron cuenta que podían trabajar desde donde fuera, especialmente desde la Ciudad de México, que tiene un uso horario que le va muy bien a muchas de esas ciudades y que además si quieren regresar les queda muy cerca, ¿no? Entonces nos volvimos el lugar preferido para muchos de ellos que llegaron aquí, aprovechándose también del tipo de cambio preferencial que tienen. Muchos de ellos eran respetuosos, pero muchos otros también les gustó venir aquí porque no había restricciones, no necesitaban vacuna, no necesitaban ningún tipo de prueba de COVID para poder estar aquí. Y eso provocó que vinieran muchísimos nómadas. En ese momento no eran nómadas, en ese momento eran personas que solo estaban viviendo aquí de forma muy irresponsable. Los mexicanos nos empezamos a quejar. Hubo muchos brotes de COVID en ciudades como Tulum o Playa del Carmen, también en la Ciudad de México. Y de hecho empezamos a ver muchísimos letreros en la calle diciéndoles que se fueran, que usaran mascarillas, que respetaran a la gente. Y de verdad empezó a haber mucha molestia. Poco a poco el tema del COVID se fue pues como normalizando y ya no teníamos tantos brotes, todo el mundo estaba vacunado y estos nomás decidieron que seguía siendo muy barato vivir aquí, ¿no? Su tipo de cambio los favorecía. Es $1.20 y decidieron quedarse en esta ciudad. El problema fue que tienen un poder adquisitivo mucho más alto que la de los mexicanos promedios, que el año pasado el salario promedio era de $3,700, que no es nada. Y pues ellos llegaban aquí con ese poder adquisitivo muy alto y empezaron a tratar de rentar casas porque tienen que vivir aquí. Obviamente son muchísimo más atractivos unos americanos que pueden pagarte en dólares. El precio promedio de un Airbnb es de $17,000 al mes. Pueden ganar mucho más, pero es más o menos en lo que lo rentan. Si lo comparas con el salario de un mexicano, es imposible que paguemos, ¿no? Entonces los caseros dijeron, aquí hay un mejor negocio, vamos a darles las casas a los extranjeros. Y a mí todo el mundo me dice, pues es un libre mercado, los caseros pueden hacer lo que quieran. Y en teoría sí, ¿no? En teoría sí pueden hacer lo que quieran, porque son sus casas. Pero también el tema es que esto es un derecho humano. Es un derecho humano el derecho a la vivienda digna. Y el gobierno, que es quien debería estar encargado de ayudarnos y protegernos en este tipo para tener cada quien su vivienda digna, no lo está haciendo. No existe una regulación. Entonces, ¿qué pasó? Como no hay regulación, pues los dueños de Airbnb empezaron a literalmente a desalojar a familias enteras. Y todo el mundo me dice, ¡ah, malditos los de la Colonia y la Roma y la Condesa! ¡Pobrecitos hipsters! Y es que el problema no es la Roma y la Condesa ya. La Roma y la Condesa ya están perdidas. Ya no podemos hacer nada por ellas. El problema es que se están yendo al Escandón, se están yendo a la San Rafael, se están yendo a la Doctores, se están yendo a la Guerrero, al Centro y otras colonias que normalmente no tienen un poder adquisitivo alto y están desalojando a familias que llevan viviendo ahí toda su vida, que tienen ahí su comunidad, que tienen ahí las tienditas donde han ido toda su vida, que tienen ahí a sus amigos, que tienen todo lo que los conforma como personas alrededor de sus casas y hoy lo están perdiendo. Y en el momento en que son lanzados a este nuevo mercado inmobiliario en donde ellos pues, ya no saben ni cómo competir porque no hay viviendas a un precio accesible, tienen que mudarse a las periferias. Y es lo que está pasando básicamente hoy.
Y a eso también debemos sumarle los nuevos departamentos que se encuentran a precios muy inaccesibles para la ciudadanía, ¿no?
Es en verdad terrible. O sea, cada vez aumentan más los precios. Y de hecho, lo que me parece sorprendente es que yo ahorita estoy buscando muchos departamentos porque justamente estoy involucrándome en este tema. Y ya me aparecen en Instagram anuncios donde dice invierte y gana hasta tanto dinero con Airbnb. O sea, ni siquiera están anunciando los departamentos para que los compre una persona que se acaba de casar y quiere irse a vivir con su esposo. No. Son departamentos que están hechos exclusivamente para Airbnb. O sea, tú los ves, ahorita vi unos en San Cosme, literalmente en la calle Rivera de San Cosme, por donde está el mercado. Son estudios de 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados en $2,000,000. Esto es ridículo. O sea, es ridículo. Porque aparte, ni siquiera tienen cama, ¿sabes? O sea, bajan una tabla y ya se hace una cama y luego la regresan y se vuelve el comedor. O sea, son departamentos, si se puede llamar así, que están hechos únicamente para Airbnb. Son como cuartos de hotel que ya venden en $2,000,000 porque son una inversión. El gobierno aquí tendría que garantizar o tendría que hacer una estrategia para que todos los que no tenemos una vivienda podamos tener un acceso a la primera vivienda de una forma, no sé, subsidiada o con un, no subsidiada porque no está bien la palabra subsidio, pero a lo mejor con un precio preferencial. Y ya si compras 3 o 4, quiere decir que claramente lo estás haciendo para invertir y entonces pues ya, que te den el precio que quieran, ¿no? Pero la primera vivienda de un ser humano que es un derecho que tenemos, debería tener un precio que no sobrepase cierta cantidad para que podamos todos como mexicanos tener un lugar donde vivir. Hoy es imposible. Y para como vemos cómo está aumentando, yo no creo que todos los hoy que estamos tratando de formar una familia y de tener un patrimonio, logremos algún día tenerlo, la verdad.
Ro, ¿y en qué ciudades comenzó este problema de turistificación y cuáles han sido las alternativas para frenarlas?
Mira, la ciudad principal en donde se vio esto es Barcelona. Y creo que hoy, de hecho, en los comentarios que tengo en mis posts, hay muchísima gente de Barcelona comentando cómo ya tuvieron que salirse de sus ciudades, cómo ya no pueden vivir ahí, cómo tienen que irse a las periferias. También pasó en Ámsterdam, el mismo fenómeno. Estuve en el 2019 investigando un poquito, fui para allá a investigar el fenómeno de Airbnb y estuve entrevistando a mucha gente, sobre todo gente que trabaja en el servicio, meseros, bartenders, gente que no tiene un puesto de ejecutivo en una empresa, y todos me decían lo mismo. Ya no podemos vivir aquí, nos tuvimos que ir y tenemos que venir aquí teniendo un trayecto en tren de 1 o 2 horas. Trabajamos y nos regresamos a nuestra casa porque se volvió imposible. La ciudad se volvió de los turistas y en ese caso eran turistas. Imagínate, todavía no había nómadas digitales, que son como algo nuevo que surgió de la pandemia. Entonces la pandemia con los nómadas digitales, este fenómeno se hizo todavía peor, ¿no? Yo lo veo todos los días aquí. A mí ya me expulsaron de un departamento para volverlo a Airbnb. He visto cómo amigos, vecinos, familiares han sido expulsados de departamentos para volverlos a Airbnb. Y literalmente estamos siguiendo los pasos de Barcelona, siguiendo los pasos de París, siguiendo los pasos de Ámsterdam. La única ciudad que está haciendo algo para proteger y que lo está haciendo de una manera que sirve, porque han hecho otros intentos en Japón, han hecho intentos en Nueva York y no ha funcionado, es Berlín. Berlín tiene un enfoque social que me parece impresionante y están limitando los precios de las rentas, especialmente en el centro de la ciudad. Esto hace que la gente que tenga que vivir ahí pueda pagarlo, ¿no?
Y para terminar, Ro, ¿qué pasaría si las autoridades pueden eliminar la plataforma? ¿Cuáles serían las alternativas? ¿O de plano el germen del mal ya está plantado en esta situación?
Pues mira, la verdad sí creo que va a ser muy difícil hacer esta regulación, sobre todo porque, como tú dices, literalmente ya se plantó la semilla del mal, ¿no? Ya está ahí, ya saben cómo hacerlo, ya saben el dinero que ganan. O sea, justo ayer estaba revisando los números de los superhosts de Airbnb y uno que era mi amigo, obviamente ya no somos amigos porque soy muy vocal en este tema, ya tiene acumulados 258 departamentos. 258 departamentos una persona. Es una locura, ¿no? No va a haber forma, ¿no? El poder adquisitivo que ya tienen estas personas, la capacidad que tienen para literal sobornar a quien se les dé la gana, va a ser muy complicado que se pueda regular. Si sí se regula, tendrá que ser con una mano muy firme. Y los vecinos y las mismas personas que están alrededor en las zonas donde Airbnb tendrían que estar casi, casi como vecino vigilante denunciando, ¿no? Aquí hay un Airbnb, aquí está pasando esto. Porque si no, también es muy complicado para un gobierno regular si no saben qué está pasando a puertas cerradas en un departamento. Tendría que ser literalmente como una cacería de brujas casi, casi, que no creo que llegue a pasar. Pero bueno, en mi opinión, lo que debería pasar es, obviamente no se va a quitar Airbnb. No va a pasar. No es algo realista decir, quiten Airbnb. Lo que yo creo que podría ser lo mejor, claro que puedo estar equivocada, no tengo la verdad de la vida, es que a lo mejor se regule la cantidad de Airbnbs. En esta zona solo puede haber un 20%. El otro 80% de los que eran Airbnb se quitan y se dejan las casas disponibles para vivienda. Eso es lo que sería un ideal. Claro, el humano es muy voraz por naturaleza y no creo que esté conforme con ese 20%. Entonces, mi mensaje aquí para los dueños es, entiendo perfectamente que este es tu patrimonio, entiendo perfectamente que tú puedes hacer negocio con lo que tú quieras, pero esto va más allá de un negocio, esto va más allá de tu derecho a ganar dinero como se te dé la gana. Se los pondría un ejemplo como muy sencillo. Imagínense que tu casa está en donde pasa el agua para toda la colonia y de pronto decides, porque pasa por tu casa, cerrarla por tus pelotas y ya nadie más puede tener esa agua. No es correcto. Tú dirías, es mi propiedad. Y pues sí, técnicamente es tu propiedad y tú puedes hacer lo que quieras, pero éticamente no es correcto. Y es lo mismo que está pasando con Airbnb, que es lo que no estamos entendiendo. También el gobierno tiene que hacer otras formas para entender cómo pueden proteger a los caseros, porque también en la Ciudad de México pasa mucho que si no pagas la renta, puedes vivir 20, 30 años o más sin pagarla y el casero no tiene forma de protegerse. Entiendo que tienen todas esas desventajas rentarle a un mexicano, ¿no? Si te destruyen la casa no puedes hacer nada, si no quieren pagar no puedes hacer nada, si los quieres lanzar no puedes hacer nada. Entonces también eso es complicado y entiendo que el casero diga prefiero rentarle a un extranjero, me paga más y no voy a tener que tener estos problemas. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto. O sea, yo de verdad necesitaríamos que el gobierno sentara en una mesa a caseros, a ciudadanos, a las personas de Airbnb y ellos mismos entender cómo podremos entre todos llegar a un lugar común en donde no salgamos perjudicados los que somos las personas más vulnerables, que somos los que no tenemos una casa.
Como ya lo intuye Rocío, aunque la plataforma de Airbnb comenzó como un emprendimiento para ganar dinero extra alquilando habitaciones desocupadas, hoy está muy lejos de ser simplemente una forma de economía colaborativa. De acuerdo con datos de Inside Airbnb y publicados por la arroba Luis Felipe B en Twitter, en la Ciudad de México el 61% de los alquileres son viviendas completas. Estos son 14.000 casas o departamentos. De estos, el 80% ofrecen estancias de 3 meses o más. Es decir, lo más probable es que se traten de metros cuadrados cuya función es ser rentadas para hacer Airbnbs y sacarle el mejor rendimiento posible, pues el precio promedio por noche es de 1.900 pesos.
Es decir, en un buen mes, el propietario puede ganar en promedio 57.000 pesos, lo que suena bastante apetitoso para ellos, quienes cada vez más frecuentemente están pasando a este esquema de estancias cortas.
Pero este modelo parece concentrarse en pocas manos. 6 de cada 10 de estas viviendas que se rentan completas pertenecen a algún grupo. Es decir, detrás hay una sociedad de inversores y algunas de ellas tienen hasta 90 casas anunciándose en Airbnb. Vamos a una pausa y volvemos.
Alright, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa' tanto.
Exactly. And Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Estamos de regreso y vamos a platicar con Carlos Acuña, periodista que ha cubierto los desplazamientos por especulación inmobiliaria, pues él mismo fue desalojado de un edificio donde vivía en el centro histórico de la Ciudad de México.
Carlos, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por la oportunidad, sobre todo porque tú atestiguaste, viviste y fuiste parte de los primeros golpes fuertes y mediáticos sobre el problema de la gentrificación en México. ¿Cómo fue convivir con eso?
Yo creo que no fue uno de los primeros golpes, fue, digamos, el más vistoso, el más visible, porque ofrecimos mucha resistencia después de mucho tiempo en que no se veía una resistencia por la vivienda específicamente, ¿no? Pero el tema de la defensa de la vivienda como un derecho humano está muy presente en la Ciudad de México, sobre todo pensando que es una ciudad sísmica donde ha habido grandes catástrofes en torno a la construcción de edificios, en torno a la pérdida de casas, damnificados acampando en la calle esperando vivienda y vivienda construida con precios pues, accesibles, ¿no? Entonces, la Ciudad de México está marcada por estas experiencias y cuando nos tocó a nosotros en el edificio Trevi, ahí en el lado poniente de la Alameda Central, fue darnos cuenta de que esas historias estaban perdidas, de que esa memoria había sido arrebatada para gran parte de la ciudadanía y que las luchas sociales habían sido cooptadas ya sea por el clientelismo político o simplemente por un individualismo brutal que se rompe cuando llega otro sismo y se vuelve a caer un edificio, ¿no? Nosotros comenzamos a ofrecer esa resistencia sabiendo que íbamos a perder, sabiendo que el capital inmobiliario al cual nos enfrentábamos nos iba a terminar sacando, pero creímos necesario hacer visible que había un problema y hacer mucho escándalo, aprovechando también que estábamos en el lugar donde ese escándalo era muy fácilmente, iba a tener un eco muy fácilmente, tanto con autoridades, porque estamos en el centro histórico, que es un lugar también donde están todas las oficinas de gobierno prácticamente, y también donde pasan todas las manifestaciones políticas y también donde hay un montón de sectores populares mezclándose con sectores turísticos, empresariales, y hay una gran variedad de población en donde hacer eco, ¿no?, con este discurso. Pero algo que nos sorprendió fue darnos cuenta de que en el mismo centro histórico hay un montón de organizaciones sociales articulando el discurso del derecho a la vivienda desde hace mucho tiempo, ¿no? En nuestro caso nos ligamos con la Asociación de Residentes, Comerciantes, Trabajadores y residentes de la zona de la Alameda, ARCSA se llama, que nos ofrecieron un montón de memoria de lo que había pasado después del 85 durante los años 90 en el centro histórico, y con nosotros como nuevos residentes, gente que también venía de la periferia o gente que no se había involucrado en el problema inquilinario, pues nos sorprende, ¿no? Saber que Puerta Alameda, por ejemplo, y esos predios donde hoy hay centros comerciales, pues estuvieron ocupados, invadidos en protesta mucho tiempo por la falta de solución al problema de vivienda después del 85, y que esa resistencia vecinal derivó en edificios de vivienda social que hoy gozan muchos de esos residentes, ¿no? Y que son quienes hoy también están pidiendo que para sus vecinos, para sus familias, para gente que vive y trabaja en el centro histórico, exista una opción de vivienda popular. Entonces, creo que ahí es lo primero que hay que ver, que la gentrificación no es un problema nuevo. En las ciudades data de décadas, desde los años 60 comenzó a impulsarse una ciudad industrializada, donde lo más importante es demoler y hacer más edificios para mantener la industria inmobiliaria y de la construcción activa y financiarizar esas obras y esos edificios antes que garantizar, pues, una vivienda para quienes trabajan y viven en las ciudades, ¿no?
Y en ese sentido, Carlos, y en cuanto a la lucha y el llamado a regular esto, vemos que no hay freno. ¿Consideras que habrá alguna alternativa a futuro?
Yo creo que sí hay un montón de alternativas y que todo puede ser reversible si hay una exigencia colectiva, masiva y visible. Yo creo que el tema de la vivienda pega cada vez más, sobre todo pensando en que hay una generación de jóvenes que además no es que no estén trabajando, no es que no estén estudiando, son jóvenes que están en la universidad en estos momentos y que ya saben que van a entrar a, pues, a trabajos donde no, sus derechos laborales no están garantizados y mucho menos el derecho a la vivienda, y que no necesariamente van a ser sujetos de crédito, muy difícilmente lo van a hacer. Sumado a nuestra generación, que también ve una jubilación donde, pues, no vamos a poder seguir rentando todo el tiempo, y acceder a una vivienda en compraventa también es cada vez más difícil. Y también está llena de mafias el tema de la compra y venta de inmuebles. Entonces, es un escenario de urgencia que sí estamos a punto de entrar, yo creo que en un momento muy crítico, pero creo que también hay un cada vez más grande sector de la población que está reconociendo esto como un problema, que se está activando, que está protestando, aunque sea en redes sociales, aunque sea para sí mismo, puede estar reflexionando que estamos entrando en esta faceta. Y que por un lado toca volver a encontrarnos así como nos encontramos después de un sismo y después de una catástrofe para ver qué podemos hacer y cómo podemos defender el suelo urbano. El problema no son los turistas, el problema no es el extranjero blanco que viene del norte, es decir, no como individuo. Desde nuestro punto de vista como vecinos que estamos ahora volviendo a reunirnos, volviendo a ver qué hacemos al respecto, el problema es que hay una política pública que sí tiene sesgos racistas y coloniales. Es decir, por un lado quitamos la estatua de Cristóbal Colón y por el otro lado no le podemos ofrecer vivienda a crédito a las poblaciones indígenas que están en la Ciudad de México y que han ganado edificios construidos en sus propios términos y que habitan en la colonia Roma, habitan en la colonia Juárez. Es decir, tenemos que entender que es un asunto de políticas públicas, no de un güero que de pronto llega del norte y que paga el doble de renta que nosotros y ya, ¿no? O sea, es decir, es un problema público, sí, pero el problema no es el individuo. En ese sentido, yo creo que hay un montón de iniciativas que han partido de la ciudadanía y de colectivos organizados en torno a este tema del hábitat, que han demostrado que hay un montón de soluciones, de medidas que pueden aplicarse, ¿no? Tanto en la ciudad central como en la periferia. Por ejemplo, te nombro un caso, yo trabajo en Corriente Alterna y en la UNAM, y documentamos hace muy poco la experiencia de la cooperativa Capatzingo en Iztapalapa, ¿no? Que han logrado resolver un montón de problemas urbanos como el tema del agua, como el tema de la energía eléctrica, como el tema de la seguridad, mediante la autogestión, con viviendas dignas, asequibles y en un ecosistema sumamente amable, y que lo han hecho sin el apoyo de partidos políticos y muchas veces en contra de los capataces del suelo que andan por allá. Es decir, hay experiencias allí que han partido de la ciudadanía, ¿no? En el tema de específicamente de lo que se conoce como gentrificación o turistificación, hay propuestas que han partido de la ciudadanía, específicamente de los movimientos urbanos populares, para impulsar leyes inquilinarias, en donde se puedan crear esquemas en donde el inquilino pueda tener mayor certeza de sus derechos, de que no te van a sacar de la noche a la mañana, de que no van a violar tu contrato. En mi caso, a mí me desalojaron violando mi contrato de arrendamiento, y de que tampoco se va, digamos, a perjudicar a los caseros, a los pequeños caseros, ¿no? A los caseros que tienen un departamento, que tienen, digamos, los jubilados que invirtieron su dinero de sus ahorros en un departamento y rentarlo, ¿no? Porque siempre sale esta crítica de entonces le vamos a quitar las viviendas o los inmuebles a quienes invirtieron todo su patrimonio en ello. No, se trata de regular el mercado.
Por último, Carlos, ¿cuál sería el llamado a los inquilinos y vecinos que podrían ser los próximos afectados en zonas que ya están teniendo mayor demanda ahora con el fenómeno de los nómadas digitales?
yo creo que toca volver a encontrarnos como vecinos, como vecinas, como, pues sí, como ciudadanos conscientes de un problema y que buscan soluciones antes de ir con gobierno, porque el problema es que sí existen políticas públicas de vivienda en la Ciudad de México, pero son muy opacas, ¿no? Los programas de vivienda, los corredores de vivienda que se han impulsado recientemente, pues no quedan claro cuáles son las reglas para acceder a una vivienda construida por el gobierno, ¿no? Y parece que más bien eso es construcción de vivienda para clase media, media alta, destinada sobre todo a, pues, el negocio inmobiliario, no tanto a solucionar el problema social. Entonces yo creo que toca volver a reunirnos, evaluar qué está pasando específicamente en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras cuadras, ver la historia de esos lugares, la historia de resistencia que hay. Por ejemplo, yo estoy ahora estudiando un caso en La Obrera, en donde pues de pronto ves que en La Obrera hay un montón de memoria de resistencia contra la especulación. ¿Por qué? Porque ahí hay una historia de trabajo, de sindicalismo, de luchar por predios, de expropiaciones incluso, que sigue muy vivo en la gente y que eso le está sirviendo mucho para resistir ante esto que se viene, ¿no? Porque en efecto, como dices, no se trata nada más del centro histórico, la Roma, Condesa y la Juárez, que son, pues vaya, lugares históricamente caros, sino que el efecto cascada ya está encareciendo la vida y las viviendas, tanto en la colonia Doctores, en La Obrera, en la Tránsito, en la Buenos Aires, en la Santa María la Ribera, en la Atlampa, en la Buenavista. Es decir, el fenómeno se está expandiendo y luego no solamente es esto, sino que los precios de compra también ya están imposibles en lugares como Iztapalapa, en lugares como Nesa. Es decir, no es un asunto que toque nada más a las colonias hipster de la Ciudad de México, ¿no? Está afectando a toda la ciudad. Ahora toca el tema Airbnb, que es, digamos, se mueve sobre todo en espacios donde el turismo ya está instalado como plataforma de inversión, pero esto tiene un efecto porque los que se desplazan del centro histórico hacia otras zonas llegan también a encarecer los precios allí, ¿no?
Desde el lado del gobierno, el acuerdo entre la ciudad, Airbnb y la UNESCO es una oportunidad para hacer un turismo descentralizado, creativo y con posibilidad de permitir que diversos perfiles incursionen en la industria.
Ahora, además, lo que estamos haciendo con Airbnb, con UNESCO, es que tenga todavía mucho mayor potencial y generación de empleo. Entonces, Airbnb pone su plataforma a disposición para que una persona en Xochimilco, una persona en Iztacalco, una persona en Gustavo Madero, diga: yo quiero que se reconozca el trabajo que yo hago y se impulse un turismo distinto, un turismo creativo. Entonces puede venir un nómada digital o una persona que viene turista a la Ciudad de México, puede venir a un museo, puede ir al Museo de Antropología, pero puede elegir un día para dedicárselo a Xochimilco. Pero no a Xochimilco como tradicionalmente se hace, a ir a las trajineras, sino que van con una persona que la va a llevar a conocer su actividad, de tal manera que se promueva esa economía local y al mismo tiempo pues se reciba este proceso de ampliación del turismo en nuestra ciudad.
Por el momento hay un comunicado firmado por 51 organizaciones y 832 personas contra el acuerdo de la Ciudad de México con Airbnb. En él detallan que en el fondo se trata del uso de recursos públicos para la generación de plusvalía privada. A su decir, la inversión que se realiza en el desarrollo de la ciudad beneficia primordialmente a un reducido grupo inmobiliario que lucra sin generar acciones de retorno a las comunidades.
Exigen que se haga público el estudio de impacto en el que se sustenta este acuerdo y, en caso de no existir, que se realice a la brevedad, así como otras acciones para que la plataforma de alojamientos temporales pague impuestos y este dinero sea usado para el acceso a la vivienda y la reparación del daño de personas desplazadas. Se esperan marchas y otro tipo de manifestaciones a lo largo de la semana.
Activistas por el derecho a la vivienda ponen de ejemplo a ciudades como Ámsterdam, Berlín, Barcelona o Nueva York, ciudades que ante el fenómeno de Airbnb, sus gobiernos se han visto obligados a tomar medidas drásticas, como el emitir un número restringido de licencias para rentar, prohibir estancias de más de 3 meses o, en casos más extremos, prohibir por completo la renta para estancias cortas.
Si bien algunos turistas prefieren este tipo de plataformas al turismo convencional, los estragos de las nuevas dinámicas ya comienzan a hacer efecto en la capital del país, en donde parece cada vez más barato viajar, pero más caro vivir.
Si quieres conocer más del tema, puedes seguir a Rocío en Instagram como @vázquez y a Carlos lo encuentras en Twitter como @scarlo.
Te recomendamos el video reportaje Aquí vive gente de Bianca Groló y Bad Bunny, donde nos muestran que este problema de desplazamiento es un tema global.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento, para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.